El silencio que pedía Ucrania para llevar a cabo sus planes sin anunciarlos a bombo y platillo ya se está llenando.
¡Opa!
Состава стратегических резервов вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений.
Rusia se ha apresurado en contar que su ejército ha frenado un amplio asalto del ejército de Kiev en el sur de Ucrania. Eso es lo que dice el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Pero, ¿qué está pasando realmente en Ucrania? ¿Ha empezado ya la ofensiva? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 6 de junio.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Parece que ese momento clave ha llegado. Se lo voy a preguntar a las dos personas que más saben de esta guerra en el periódico, de cómo se mueven los dos ejércitos también implicados, que son Alberto Rojas. Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Y Javier Espinosa, que está ahora mismo además en Kiev. Javier, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No puedo hacer, creo, otra pregunta que no sea esta para empezar. Además, os la hago a los dos. ¿Ha empezado ya la ofensiva ucraniana? ¿Estamos realmente ante la ofensiva ucraniana, Javier?
Pues eso es lo que ha reconocido la viceministra de Defensa, Hanna Millar, que no ha utilizado esa expresión, la gran ofensiva que todos esperábamos y que Kiev lleva anunciando varias semanas, pero sí ha dicho que sus tropas han pasado a realizar operaciones ofensivas, aunque las ha centrado en torno a la ciudad de Bakhmut, que, como se sabe, perdió Ucrania hace algunas semanas. Lo cierto es que los combates se están generalizando en diversas zonas del frente, no solamente en torno a Bakhmut, sino también en el extremo de Donetsk, de la provincia de Donetsk, más cercano a la zona de Zaporilla, ¿no? Que es uno de los escenarios que siempre se había pensado que podía ser el eje o la punta de lanza por la que se iban a lanzar las tropas ucranianas para intentar alcanzar la ciudad de Melitopol, de Mariupol, y romper el frente ruso en dos.
Sí, en el sur de Ucrania, en el mar de Azov, pero totalmente al este, Mariupol, muy cerca de la frontera con Rusia, esa ciudad. Más hacia la península de Crimea está Melitopol, si las ubicamos sobre el mapa. Lo hemos hablado en otras ocasiones, Alberto, hace bien poco, parecía inminente. ¿Esta es esa ofensiva a la que nos referíamos, tan esperada?
Creo que sí. Creo que estamos en una primera fase. Si esto fuera una partida de ajedrez, podríamos decir que estamos ante la apertura, el primer movimiento. Creo que estas primeras horas van a ser clave para determinar cuáles son las posibilidades reales de Ucrania. Parece que de momento han abierto brecha en las líneas rusas y eso es difícil en un momento en el que el campo de batalla está tan sensorizado y tan vigilado como lo está ahora por los drones, por ejemplo. Y creo que todo lo que ha pasado previamente, los bombardeos a distancia, de distracción en la frontera rusa, todo esto era movimientos previos a lo que estamos viendo ahora. Tiene sentido que esto ya sea el primer movimiento de la contraofensiva.
¿Cuál sería el objetivo de esa ofensiva? ¿Qué objetivo persigue exactamente, por acotarlo al máximo posible?
Ganar el mayor territorio posible, o arrebatarle, mejor dicho, el mayor territorio posible a los rusos en un espacio de tiempo corto. Ese es el mayor desafío. A mí me parece que lo lógico es intentar cortar el corredor terrestre que une Crimea con el Donbass, que es lo que consiguió Rusia en las primeras semanas de la invasión. Cortando ese territorio, ese corredor, digamos que Ucrania conseguiría bastantes de sus objetivos.
De lo que sabemos hasta el momento, Javier, porque si miramos al mapa, Rusia ocupa en este preciso momento parte del sureste de Ucrania, Crimea, por supuesto, desde 2014, pero también buena parte del Donbass, que es esa región limítrofe, y todo el corredor que une el Donbass, que está al este, donde está, por ejemplo, la ciudad de Bakhmut, con Crimea, que está más hacia el sur. Hay poca información, eso es un hecho, pero ¿dónde se están produciendo en este preciso momento los combates y de qué tipo son esos combates?
Bueno, de momento se están centrando en dos sectores muy concretos, como ya he dicho, en Bakhmut, donde es cierto que los propios rusos reconocen que los ucranianos han recuperado una zona muy importante al norte de la ciudad, lo que ayudaría un poco a rodear a las tropas rusas que siguen controlando la villa, y en la zona esta que he dicho de Zaporilla y Donetsk, muy cerca de la ciudad de Bujledar. Ahí también se ha producido un avance de las tropas ucranianas. Hay diversas informaciones, hay gente que hablan de varios kilómetros, gentes que dicen que solamente ha sido algunos cientos de metros. Varios canales informativos rusos admiten que los rusos han tenido que retroceder en esa zona, e incluso se habla de que han aparecido por allí ya los primeros tanques Leopard alemanes.
Es quizá el paso más esperado, el que acaba de dar Ucrania, la punta de lanza de sus ataques, esta ofensiva sobre el terreno ocupado por Rusia. Llevamos semanas hablando de este asunto, de cuándo sería, de dónde sería y de cómo sería. Vayamos un paso más allá, Alberto. Con todas las expectativas que había, que hay puestas en esto, ¿puede suponer una victoria total de Ucrania sobre Rusia, esta ofensiva?
Yo no creo en una victoria total militar. Es decir, yo no creo que Ucrania... Yo creo que Kiev tiene enormes posibilidades de arrebatar o de liberar, mejor dicho, mucho territorio ocupado por los rusos. Creo que no todo, porque eso requeriría de unos medios mucho mayores a los que tiene. Y una manera de hacer la guerra o de llevar una estrategia todavía mucho mejor de la que tiene. Pero aún así... sí creo que Ucrania puede lograr una victoria parcial, liberar muchísimo territorio y poner contra las cuerdas a Rusia.
Hablas de victoria parcial. Ahí puede entrar, por ejemplo, quebrar la línea de abastecimiento entre los territorios controlados, poner en riesgo la estrategia del Kremlin. En este caso, o en un caso que pueda ser parecido a estos, ¿en qué posición puede quedar Rusia si Ucrania logra una victoria de este tipo a la que tú haces mención?
Pues mira, si por ejemplo Ucrania logra su objetivo de cortar ese corredor terrestre entre Crimea y el Donbass, conseguiría ponerse a tiro del puente de Kerch, por ejemplo, que es ese puente que une Crimea con la Rusia continental. Y si lo tiene a tiro, por ejemplo, con las lanzaderas de misiles HIMARS y puede tumbar ese puente, Crimea quedaría aislada. No tendría comunicación por carretera. Por tanto, todo el ejército ruso que combate en esa zona quedaría a expensas de lo que le llegara por mar. Es decir, una situación militarmente muy, muy comprometida. Prácticamente, si Ucrania consigue cortar ese corredor, la situación no es de victoria total, pero sí de que Rusia quede gravemente afectada en una situación muy grave para sus ejércitos.
Todos los esfuerzos del ejército ucraniano, de la maquinaria de Kiev, están puestos en esta ofensiva, pese a que claramente intentan de alguna manera mitigar el alcance de su ofensiva. Esto forma parte de la estrategia. Javier, allí en la capital, por la calle, fuera del hotel donde te hospedas, entre la gente, ¿se habla de este asunto? ¿Está presente la ofensiva en las conversaciones?
Puede parecer sorprendente, pero no. O sea, en Kiev se vive un ambiente completamente, no es ajeno, pero digamos que es un ambiente bastante distanciado de lo que es el conflicto, salvo cuando ocurren los recurrentes bombardeos que pasan por la noche, ¿no? Pero sí se observaba en las zonas del frente que visitamos recientemente en el norte, en la frontera con Rusia, ¿no? Ese es un elemento muy importante que hay que comprender. La presente ofensiva comenzó con un ejercicio que podríamos llamar de distracción, o que quizás forma parte también del proyecto general de Kiev, que fue lanzar un ataque en la frontera con la provincia de Belgorod, que se llevó a cabo por milicias prorrusas opuestas a Vladimir Putin, apoyada por unidades de voluntarios polacos y del propio ejército ucraniano, que por supuesto está prestando la asistencia con artillería y fuerzas de helicópteros, ¿no? Esa operación se inició ya el 22 de mayo, se ha ido sucediendo durante las últimas jornadas y se ha intensificado el fin de semana porque siguen los combates allí bastante duros en esa zona.
Два блиндажа, их рассыпухли нахуя есть. Пидорские. Ну да, это ж пидорские милиции.
Estamos ya en junio, vamos camino del verano, el clima es mucho más favorable, evidentemente. Ucrania cuenta con armas llegadas de todos sus aliados occidentales, lleva meses preparando y pergeñando este plan. El ejército ruso lleva, por otra parte, todo el invierno desgastándose, no ha logrado tampoco ninguno de sus objetivos. Pero, pese a todo eso, Alberto, ¿ante qué problemas se puede encontrar el ejército ucraniano en esta ofensiva?
Mira, Ucrania ahora mismo está virando en su manera de hacer la guerra de la época soviética, digamos, de la doctrina soviética a la doctrina de la OTAN. Es decir, tenemos a una oficialidad joven que ha sido entrenada por las tropas de la OTAN en los países socios de la Alianza, y por otro lado tenemos esos oficiales de alto rango, veteranos, educados en las antiguas academias de la Unión Soviética, con una idea mucho más centralizada, mucho más rígida. Es decir, ahora yo creo que no solo vamos a ver un combate entre ucranianos y rusos, sino un combate entre la manera de hacer la guerra antigua, soviética, rígida, y la manera mucho más, si quieres, descentralizada que promueve la OTAN para esos oficiales que ya han entrenado en su propio territorio. Ahora vamos a ver qué es lo que se impone dentro de esas dos doctrinas en el ejército ucraniano.
La decisión, entiendo, y el plan para preparar una ofensiva de este calibre lleva meses, con información, con desinformación, dejando ver al enemigo lo que queremos que vea, que nos interese, y lo que no lo vea, o por lo menos intentando que no lo vea. También hay un componente, Alberto, el propio ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas, habían pedido incluso silencio. En un vídeo difundido a todo el mundo en los últimos días, con algunos oficiales y algunos soldados ucranianos, haciendo incluso ese gesto de llevarse el dedo índice a la boca en señal de silencio. ¿Por qué era tan importante ese silencio? ¿Por qué lo es incluso ahora, en momentos de tan poca información?
El silencio de radio, que se llama así en términos militares, es muy importante. O sea, lo que pretende el ejército que ataca es controlar la información. Es decir, no que nadie ofrezca ningún tipo de información que el ejército que ataca no pueda controlar. Y que no se publique información que pueda beneficiar al enemigo. Es decir, movimientos en retaguardia, qué tipo de armamento se está utilizando, dónde se va a atacar, a qué hora se ataca. Todo eso, el ejército, lógicamente, que pone en marcha la ofensiva, desea controlar ese tipo de información. Incluso controlar la información que sea falsa también para confundir al enemigo. Por eso se decreta ese silencio de radio para que nadie diga absolutamente nada. Imagino que mis compañeros periodistas que están en la zona, pues seguro que no se les ha permitido ni siquiera acercarse a los frentes de batalla, y que poco a poco, con el pasar de los días, pues lógicamente el ejército y el Ministerio de Defensa ucraniano irán abriendo la mano con respecto a la información, pero en estos primeros momentos nadie quiere dar ningún tipo de pista, y de ahí que vengan esos anuncios de silencio total.
En la ofensiva hay una derivada que ha puesto ya encima de la mesa Javier hace un momento, o una clave, mejor dicho, que es la de los ataques que se están produciendo, sí, también en suelo ruso. Acciones de sabotaje en diversas ciudades que son fronterizas, pero que están ya en Rusia, hackeos en radio y televisión, en los que además incluso un falso Vladimir Putin aparecía declarando la ley marcial en la zona y anunciando una invasión ucraniana. Ataques ya más serios, incluso con drones, Javier.
Pues esa es una de las grandes sorpresas de esta ofensiva, más que el ataque en Zaporilla, que ya se esperaba, o incluso el de Bakhmut, ¿no? Porque los rusos nunca podían imaginar que podían pasar de aquella famosa ofensiva en la que iban a capturar Kiev en tres días a que su territorio se viese amenazado por grupos armados, ¿no? A que sufriesen los bombardeos, a que tuviesen que evacuar a miles de personas de la ciudad de Shevchenko, que es una ciudad fronteriza en Belgorod, pero cercana a la zona de Kharkiv. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, las mismas escenas que hemos visto en decenas de ciudades ucranianas ahora se están viendo dentro del territorio ruso, con ciudades con objetivos en llamas, con gente huyendo en coches, con población que tiene que ser evacuada por voluntarios, con las unidades territoriales exigiendo armas para defender el territorio ruso, y todo eso sin que Moscú parezca que tenga una estrategia clara de cómo frenar a todas esas tropas, porque al menos en Zaporilla y en la zona de Bakhmut tienen ya desplegados a decenas de miles de soldados, pero en la zona de Belgorod no tienen fuerzas ahora mismo efectivas que puedan frenar frenar el avance de esas tropas.
Es otra de las claves de esta ofensiva, ¿no? En este momento crucial que lo es de la guerra. Esto es lo que sabemos hasta ahora de este plan que, por lo que sabemos, en este momento solo acaba de empezar. Javier, Kiev, gracias.
Muchas gracias.
Alberto, te escuchamos ya próximamente desde allí, desde Ucrania. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Javier Espinosa, desde Ucrania, y Alberto Rojas han hecho posible este episodio del Mundo al Día, de cuya producción se ha encargado mi compañera Aurora Molina. Para escuchar este podcast todos los días, solo tienes que acudir a elmundo.es, que es la web del Mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí es donde tienes la opción de suscribirte para escucharnos precisamente eso, todos los días. Mañana será miércoles y estaremos otra vez aquí, eso sí, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.